Servicio de podcast viernes, 29 de noviembre de 2024. 1. Donald Trump se topará con varias realidades de concretarse las amenazas arancelarias que lanzó contra México, Canadá y China cuando asuma su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, advirtieron analistas. Una es que la economía de la Unión Americana podría caer en estanflación, pues con esas medidas se disparará la inflación, se estancaría la actividad productiva y crecería el desempleo, anticiparon. El Universal. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en la llamada que tuvo con Donald Trump no se habló sobre el tema de manera directa, aunque negó que se avisó de una guerra arancelaria. La mandataria detalló que con Trump habló sobre la migración, aunado a que le comentó sobre los programas sociales y la colaboración con países como Guatemala, Honduras y El Salvador. El Economista. 3. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la versión de la invasión suave es como de película y aseguró que México siempre defenderá su soberanía. Yo en lo que me sustento es en las dos conversaciones que he tenido con el presidente Trump, dijo al ser cuestionada en su conferencia mañanera. México es un país libre, independiente y soberano, y eso está por encima de todo, destacó. Reforma. 4. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México ya tiene una propuesta para negociar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y añadió que en breve iniciarán el diálogo con el equipo del futuro mandatario sobre este tema. El funcionario federal consideró que la amenaza de imponer aranceles es parte del modelo de negociación que emplea el futuro mandatario. El secretario de Economía consideró que imponer arancel por arancel no es una buena opción, pues resultaría muy caro para ambas economías. La Razón. 5. La Confederación de Cámaras Industriales celebró, en un mensaje en la red social X, el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la llamada que sostuvo con Trump. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología también expresó su respaldo y consideró positiva la propuesta presentada por el gobierno federal. La Jornada. 6. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acompañado de senadores y diputados federales, cerró filas con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las amenazas que calificó de desestabilizadoras del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump. El Universal. 7. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que espera que el próximo mandatario Donald Trump se replantee su plan de imponer aranceles a México y Canadá, advirtiendo que podría arruinar las relaciones con aliados cercanos. Creo que es algo contraproducente, dijo. La Jornada. 8. El premio Nobel de Economía James A. Robinson aseguró que sería un error considerar a China como un socio confiable. Lo que más le conviene a México es enfocarse en su negociación con Trump. Hay que saber manejarlo. México tiene que tomar la iniciativa, ir un paso adelante. No es recomendable que esperen a Trump y su loco gabinete presidencial hagan las propuestas, sentenció. La Crónica de hoy. 9. El Senado aprobó la reforma a la Carta Magna que extingue al IFT, COFESE, CNH, CRE, Coneval y mejor EDU y el INAI, cuyas funciones serán asumidas por dependencias del Ejecutivo Federal, y turnó el decreto a los congresos locales, donde se espera que a la brevedad también sea avalado. Pese a que el senador Javier Corral votó en contra, Morena, PT y PVM reunieron los 86 votos requeridos para conformar la mayoría calificada, sobre 42 en contra de la oposición. La Jornada. 10. El senador sin partido Manlio Fabio Beltrones sostuvo que lo que se vota no es solo la desaparición de 7 organismos autónomos, sino regresar de un modelo de Estado plural, pequeño, a un gobierno obeso y único. Marco Cortés, senador del PAN, cuestionó que, con esta reforma, el Ejecutivo Federal pretende ser juez y parte a efecto de otorgar o no información que pueda ser solicitada. La Razón. 11. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá establece en el capítulo sobre competencia que los países miembros del acuerdo deben contar con autoridades regulatorias independientes del Poder Ejecutivo, aseguró el presidente del Comité México-EU del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, Kenneth Smith. Milenio Diario. 12. El gobierno federal decomisó más de 262 mil piezas de piratería china, con un valor estimado de 7 millones y medio de pesos, en un operativo realizado en el centro de Ciudad de México. Con el apoyo de la Marina y la Policía Capitalina, la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizaron el operativo en el inmueble ubicado en la calle de Isasaga 89, donde aseguraron toneladas de piratería. Milenio Diario. 13. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, advirtió que habrá más extinciones de dominio como el que ocurrió este jueves en la plaza de Isasaga 89, en la Ciudad de México, si las empresas no hacen caso a las advertencias relacionadas con la violación de los derechos de propiedad industrial. El Economista. 14. Con el tiempo encima, la promesa de concluir en este sexenio y un presupuesto asegurado de 157 mil millones de pesos para el 2025, el gobierno federal iniciará en abril próximo la construcción de los trenes de pasajeros anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum, AIFA Pachuca, México Nuevo Laredo y México Nogales, y en los trabajos participarán ingenieros militares y empresas privadas. El Economista. 15. El Tren Maya requerirá una inversión adicional de más de 48.744 millones de pesos para desarrollar su capacidad como ferrocarril de carga. Gustavo Vallejo, líder del agrupamiento de ingenieros de la Secretaría de la Defensa, dijo que la primera etapa de infraestructura para carga comenzará en la terminal de Palenque y se ejecutará en año y medio. El Financiero. 16. Silvia Pinal, la última gran diva del cine, teatro y televisión mexicana. Musa inspiradora, símbolo sexual, mujer emprendedora y una de las protagonistas del siglo XX, falleció la tarde de este jueves a los 93 años de edad. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de la primera actriz, de quien destacó que su talento cinematográfico y teatral es parte de la memoria cultural de México. El sábado se realizará un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. La Jornada. 17. Sin mover una coma, el Senado de la República avaló con 23 votos a favor y 9 en contra, los dictámenes enviados por el Ejecutivo Federal sobre el Paquete Económico 2025, referente a las leyes de ingresos y federal de derechos, con lo cual se prevé un total de ingresos por 9,3 billones de pesos para el próximo año y no se crearán nuevos impuestos. El Heraldo de México. 18. Raquel Buenrostro rindió protesta ante el Pleno del Senado como titular de la Secretaría de la Función Pública, la cual se transformará en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, luego de que por la mañana la gran mayoría de las fuerzas políticas avalaron la ratificación de su nombramiento. La funcionaria dijo que va por los corruptos, ya sean peces gordos, flacos, chiquitos o grandes. La Jornada. 19. La mayoría en la Cámara de Diputados analiza rutas para liquidar el FOBAPROA, pero sin caer en incumplimientos o rupturas con acreedores, informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Reforma. 20. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que retomarán el dictamen para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, ello luego de llegar a un acuerdo con la activista María Luisa Luevano, quien se encontraba en huelga de hambre afuera de la Cámara de Diputados por este tema. El Economista. 21. En sesión solemne, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación despidió al ministro Luis María Aguilar Morales, quien este sábado concluye su periodo de 15 años en el cargo. Al pronunciar unas palabras de despedida, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo destacó la trayectoria y legado de Aguilar Morales, a quien le agradeció su servicio y compromiso durante más de 50 años de trayectoria en el Poder Judicial. El Universal. 22. En su última sesión ordinaria, el ministro Luis María Aguilar Morales aseguró que las personas juzgadoras cargan el peso de una reforma que atenta con todos los esfuerzos que se han hecho por lograr una judicatura independiente. Nos enfrentamos a un futuro donde los poderes fácticos podrán acechar la labor de quienes imparten justicia, aseguró. La Razón. 23. Sinaloa cumplió 80 días de narcoguerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, lapso en el que han sido asesinadas en la entidad casi 500 personas. A los homicidios registrados, se suman 440 secuestros o levantones, y más de 1.200 robos de vehículos. Tan solo en las últimas 24 horas se registraron en la entidad 13 homicidios, quema de dos restaurantes y una clínica. El Financiero. 24. María Elena Martínez Robles, presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, fue vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado con ventaja. Un juez estableció que existen datos de prueba suficientes para determinar que pudo haber ordenado el asesinato del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer Guillermo Jerónimo Roque, el 25 de enero de 2023. Reforma. 25. En el sexenio pasado, las irregularidades y malas prácticas continuaron en Segalmex, a pesar del fraude por 15 mil millones de pesos que se destapó en el organismo. Compra de boletos de avión, servicios de flete, guardia y custodia de maíz, así como adquisición de materiales de apoyo para la operación del programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos y arrendamiento de vehículos terrestres, entre otros, fueron parte de las anomalías encontradas por una auditoría realizada en 2024 por la Secretaría de la Función Pública. El Universal. 26. El 21 de noviembre, a menos de dos semanas de terminar su sexenio, el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó en el periódico oficial una lista con 15 nuevos notarios públicos a los que entregó la patente de fedatarios. Destacan el hijo del exgobernador Emilio González Márquez, el hijo del exsecretario de gobierno Fernando Guzmán Pérez, además del hermano del actual secretario de Transporte, Diego Monraz, todos panistas o expanistas. La Jornada. 27. La boda de la gobernadora morenista Evelyn Salgado y su jefe de gabinete, Rubén Hernández, el 14 de diciembre, sigue en pie y se alista en Acapulco, confirmaron funcionarios estatales. Reforma. 28. La jefa de gobierno, Clara Brugada, reconoció la labor de 6.800 trabajadores durante la ceremonia del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público de la CDMX. De los galardonados, 293 cumplieron 50 o 60 años en su labor, quienes recibirán un bono de 78.725 pesos y 118.146 pesos, respectivamente. El Heraldo de México. 29. La minuta de la decisión de política monetaria del 14 de noviembre del Banco de México mostró que la Junta de Gobierno está dividida en cuanto a la magnitud del siguiente recorte e incluso dejó ver que dos integrantes apoyan un ajuste de mayor tamaño. Economistas consultados destacan que los integrantes de la Junta tienen una opinión segmentada, pues unos apoyan un recorte de 25 puntos base y otros de 50. El Financiero. 30. A los analistas económicos y líderes políticos les preocupa el impacto que la deuda de Pemex, con sus proveedores, puede provocar en la economía del país. A pesar de que todavía no se conocen detalles del mecanismo que aplicará Pemex para arreglar ese problema, la decisión tiene en alerta a los sectores económicos y políticos. La magnitud de esas deudas tiene un impacto negativo en las empresas y en la economía nacional, por lo que es necesario que se enfrenten, consideró el área de estudios económicos de BBVA México. Reforma. 31. Petróleos Mexicanos confirmó que solicitó una suspensión temporal de nuevas contrataciones y convenios que no han sido formalizados. La empresa estatal reiteró que es de suma importancia continuar con aquellos procesos que por su naturaleza representan continuidad operativa y de impacto al negocio. Adelantó que a la brevedad la empresa estatal informará sobre las necesidades prioritarias alineadas a las condiciones del programa operativo 2025. La Jornada. 32. México es un destino atractivo para la inversión extranjera en la industria farmacéutica, especialmente de empresas chinas que buscan expandir su dominio en la producción de ingredientes activos farmacéuticos. Durante 2023 y 2024, México recibió consultas de 87 empresas asiáticas interesadas en invertir en el país, con al menos 12 de ellas en la fase final de consolidar su inversión. Además, la presencia de farmacéuticas indias también se fortalece. El Financiero. 33. Israel indicó que bombardeó una instalación de Hezbollah en el sur del Líbano, al día siguiente del inicio de un alto el fuego con el grupo islamita luego de 13 meses de enfrentamientos transfronterizos y dos de guerra abierta. El ejército libanés, que empezó a desplegar soldados y tanques en el sur, aunque sin avanzar por el momento hasta zonas con presencia israelí, acusó a Israel de haber violado varias veces el acuerdo. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.